Estás escuchando
En una
desde las 13.
Casi las 2:30 de la tarde, un día lindo de sol con fresco para disfrutar y venirse al microcentro de una radio. Este es el plan maravilloso que tuvo Martín Garabal para visitarnos. Este aplauso es para vos, querido.
¡Bravo!
Solo por el heroico viaje de venirte al microcentro un día de semana.
No me gusta privarme nada, me gusta el turismo aventura, autos que se pierden llegando hasta acá, calles que no se entienden.
¿A dónde fue? Es Maipú 555 la dirección.
No, di una vuelta, pero no me dijo, uy, me equivoqué. Como que no. Después me di cuenta que estábamos como en las películas de Freddy, como otra vez en el punto de inicio, y le digo, ya pasamos por acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que el GPS me está andando muy mal. Le digo, ok, pero...
¿Cómo anda mal un
como
GPS?
Que en un momento pasó por acá a dos cuadras, y yo como venía mirando el teléfono, haciendo otras cosas, como que me podría haber bajado y caminado y llegado a tiempo.
Claro, si vengo caminando me dejas en el obelisco, no. Vengo 20 minutos antes.
Igual hoy está soleado, está lindo para estar acá.
Está lindo. Ponele, en el microcentro. Bueno, Martín, gracias por venir. En Instagram yo ponía medio en chiste, medio en serio, que sos un montón de cosas y no sé cómo te cabe a vos eso de definirte por un montón de etiquetitas, un montón de tags.
Me gusta, no sé, como que tampoco siento que haga ninguna espectacular, pero, o sea, como que me gusta como poder ir saltando de una a la otra, porque en un momento, hay como un momento donde yo me hice más conocido por ahí haciendo una serie,
sí,
donde actuaba y dirigía un poco, entonces que cuando empecé a mostrar que, che, mirá que hace un par de años también dibujo, cada vez que mostraba un dibujo era como, no, seguía hablando de lo de la serie. Y cuando empecé con la radio, nos gustaba más lo de los dibujos. Entonces,
sí,
hasta que vas logrando ese equilibrio de poder mostrar un poco de todo eso que haces y que haya gente que le gustan más algunas cosas y más otras, a mí me gusta porque como que soy todas esas.
Sí, para mí es uno de los humoristas. Antes lo encasillaba también como en mi necesidad, ¿no? De la nueva generación.
Y ya no, ya.
Es de lo que hay. O sea, no, es uno...
No, y aparte ya si decimos nueva generación, un chabón de 38 años. Es que
y bueno, tarda en renovarse.
Ya puedo ser el padre de algunos de la nueva generación.
Bueno, pero del nuevo humor sí. De un humor que intenta no dañar a nadie, que intenta no reírse de las dificultades, sí, de nadie, básicamente.
Sí, y está bien la palabra intenta, porque nunca se logra del todo y porque también convive en mí como a veces, sí, alguna cosa que puede ser un poco más pulsante o desubicada o lo que sea.
Y te divierte eso también.
Sí, me divierte, a veces me divierte y me arrepiento, a veces me divierte y me angustia, qué sé yo.
Claro.
Digo, aparte, cuando hablamos de estas cosas, como que siempre pienso como en algún compañero de secundario diciendo, este no quiere herir a nadie, si es un hijo de puta.
Hizo bullying los 12 años de colegio.
Que también puede ser.
Sí,
pero
bueno.
Porque también yo creo que uno trabaja sobre lo que no le gusta de sí mismo, ¿viste? Como no veo ninguna contradicción ahí en haber probado distintos tipos de humor y después ir cambiando o lo que sea. Pero sí, siempre me pareció más interesante como objeto de burla ponerme a mí mismo que poner a los demás.
Ok. Bueno, sí, ahí nos levantan la mano desde nuestra tribuna de Voces Diversas. Quiero que sepas que vamos a traer a muchas personas haciéndote preguntas de distinto interés, de distintas generaciones también. Sí, Beba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, hola, Martín. ¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo le va?
Yo quería saber si te hicieron bullying de chico y qué música te gusta. Dos preguntas distintas.
Voy primero con lo del bullying. No me hicieron tanto bullying, pero sí me dejaron un poco de lado.
Ajá.
Quizás merecido, digamos.
¿Sentiste que fue eso o que vos te alejabas de algo a la que no te sentías pertenecer?
Yo me acercaba bastante y se alejaban. A medida que yo me acercaba, más se alejaban. Pero probablemente...
¿Eras el Martín Sisocaca del grupo o no?
No llegué.
¿Era por eso?
No. No llegué a hacerme caca, pero sí por ahí era como... Viste que van cambiando los atributos que uno tiene valiosos en la infancia, a medida que te acercás a la pubertad, a la adolescencia, con el principio, mira, es gracioso, seamos sus amigos.
Claro.
Pero no ejecuta bien ningún deporte, ni le va bien con las chicas, ni
no sé
qué. Bueno, dejemos de ser sus amigos, un pesado. yo creo que un poco pasó eso, y también creo que durante mucho tiempo me costó asumir que una cosa es la imagen que uno da y una cosa es lo que uno es. Entonces yo por ahí hacia afuera parecía muy autosuficiente, más picante, como que no me importaba nada, y después hacia adentro yo estaba sensible y quería tener amigos. Y me gusta me gusta mucho el funk.
Mira, ¿sabes que sobre música no sé si te preguntan tanto? Porque por lo general recomendás ilustradores, series y pelis.
A mí me da más pudor hablar de música porque siento que no entiendo tanto. Como que me gustan muchas cosas, pero... Como que por ahí si me pongo a decir qué cosas me gustan, sí, por ahí me gustan, no sé, de bandas más nuevas, no sé, Justice, MGMT, Tame Impala, ese plan, y después Ilya Kuryaki o Chromio. Como ese plan es el plan que a mí más me entusiasma, con el que más conecto. Steve Lacy, que es un artista que es un guitarrista.
Lo escuché.
Tiene un tema que se llama Playground, que está muy bueno.
Okay.
Y después soy menos rockero, ¿viste? Como soy más del pop que del rock así más pesado. Pero bueno, no me mando tanto a hablar porque siento como que voy a pifiar.
Para mí eso sobre los gustos, lo mismo decías ayer cuando ponés muchas cajitas de preguntas en redes sociales, ya va a llegar el momento de hablar de tu interacción ahí con la gente, pero que te preguntan sobre todo. Recomendame un café. Y no sé, hermano, tanto de café. A mí me gusta este tipo de café, pero no sé por qué me gusta. No. Si tiene más acidez, está más tostado.
Y aparte porque yo tomo flat white, que sería como un cortado con dos con dos shots de café. Con
un
dos
invento neozelandés. ¿No?
Sí, creo que es neozelandés, no mucho, pero que primero que tomo cortado, que el café en realidad no debería tomarse con leche, o sea que ya de por sí ante un barista ya estás medio mal si pedís eso.
Ya te miran mal.
Sí, y segundo que lo tomo con leche de almendras, que es porque a mí me cae medio mal la leche de vaca.
No le gusta a maní eso, no me gusta.
Sí, Eugenio. Bueno, también, maní no, de almendras.
No, de almendras. No, también hay leche de maní. Hoy tomé uno con leche de maní, tienes razón.
Sí.
Pero
es la de maní, no la de almendra, la que tiene gusto a maní.
No. La de almendras tiene gusto a maní, la de maní tiene gusto a almendras.
Ah, es como las aguas de tamarindo del chavo.
Es que las vacas se confunden.
Sí. No son vacas, son vegetales.
No, pero se confunden.
Por favor. Y esto para volver a hablar de los gustos musicales, que es más lo que te atrae, el sonido te atrae, sin tanta teoría, sin...
Claro, lo mismo que el café, me atrae sin saber.
Me interesó lo del funk igual.
Sí.
Dentro del funk...
Y no, es que son más, por ahí a mí me pasa al revés, que al no tener conocimiento, como que por ahí escucho Chromio o escucho, Bruno Mars o lo que sea, y digo, esto suena tipo, y por ahí, por ejemplo, Chromio tiene una playlist que se llama Funk Lords, que es una playlist curada por él en Spotify, y por ahí me pongo a escuchar todas las referencias que yo veo. Por ahí son sonidos, y tengo como un oído muy bueno para detectar qué cosas se parecen, por ejemplo.
Es como tu algoritmo interno.
Como sonidos, viste, que no son necesariamente plagios, pero que digo, esto, y de hecho tengo una playlist que es cosas que se parecen.
Tengo que seguir ya en Spotify. No tenía este costado musical y te veo muy afín a lo que a mí me gusta.
Lo tengo con candado. Para que nadie.
Todavía no.
Lo tengo con candado. Sí, sí, sí. Me da un poco de vergüenza. Pero como si te dijera que hay, un tema de banda de los chinos que se parece a uno de Gwen Stefani.
Claro,
y
claro.
Y yo digo, como, qué raro. Y de hecho.
¿Te suena?
Por ahí me cruzo con, con Goyo de Vándalos y le digo, mira esto. ¡Uy, boludo! ¡Res!
Ok. Me interesa. Bueno.
Sí, sí, sí.
Escucha, quiero ir al inicio de tu humor, de cuándo empezaste a hacer los primeros chistes, de cuándo entendiste que, por ahí puedo ser gracioso, este se rió, mi amigo se rió, mi viejo se ríe.
Creo que de siempre, porque desde que arrancó el uso de la palabra, porque como que el recuerdo es, yo tengo dos tíos, un tío y una tía del lado materno y un tío y una tía del lado paterno, que eran jóvenes y solteros cuando nací yo, y no había primos. Entonces fui el primer nene de la familia durante 6 años.
Okay.
Entonces, como primer nene con todos tíos de 20 y pico, 30, es como que todos era muy consentido. Y también...
A la vez por adultos, te daban otras herramientas.
Y muy estimulado, ¿viste? Claro. Entonces hay mucho relato familiar de en el bar de abajo de casa te parábamos arriba de la mesa y hacías imitaciones y no sé qué. Y también muy fomentado, pero esto lo vi después en análisis, ¿no? Porque terapia es otra cosa. Como muy fomentado el desboque, pero después mis viejos como lavándose las manos, como vos eras bravo, decías cada cosa y yo, pero vos me dejabas o me estimulabas o lo que sea. Así que un poco creo que en esa época. Y también tengo muchos dibujos porque tengo mis cuadernos desde primer grado en adelante. De hecho, desde la carpeta de 5 años en adelante tengo los dibujos guardados.
¿Guardaste todo eso?
Tengo guardados esos. Y el otro día encontré un dibujo que hice como a los 6 años que es un cisne, pero como sacando la lengüita en una pose medio así sexual. Ajá. Y abajo se ve que dice cisne triple X.
No, a los seis.
Salió de... sí. De
ya hecho, manejabas una información.
Sí, sí, sí.
Hermoso.
Zoofilia.
Sí, sí, sí. Bueno, los cines también.
Ah, a ver, qué buscones son.
Ahí va la batita.
Con ese cuello, van ahí lentito en el agua, se dejan ver mucho más que otros. Con
esas plumas. No te hagas el palímero.
Qué lindo los cines.
Bueno, bueno, bueno.
Uy, me puse a pensar.
Por favor, chicos.
Bueno, está bien, perdón. No quise levantar tanto calor con mis
comentarios.
Bueno, y así que ya hacías humor gráfico a los 6 años.
Sí, sí, sí. Y de hecho tengo también un dibujo de Menem, por ejemplo. No sé, pero como que no sé por qué. Porque supongo que estaba mucho en todos lados, había muchos, como en los 90, había como muchas historietas y humor gráfico con menemismo, todo.
Había mucho merchandising de Menem.
Sí.
Sí, obvio. Había billetes con la cara de Carlos.
Claro. Obvio. Entonces yo creo que un poco ahí como que era medio esponja y absorbía todas esas cosas y hablaba de esos temas, que por ahí para un nene, porque está en el cuaderno de colegio.
Ah, ok.
Y no sé, ahora estoy buscando el del cisne.
Uy, estoy viendo el carrete en vivo, sí, el carrete de Garabal en vivo.
En realidad son mis publicaciones archivadas de Instagram, que tengo más archivadas que, viste, vas archivando ex
novias. No, guardando. No querés que se vean en el feed.
No, sí, fue.
Sí, sí, tengo un par de archivadas / ocultas, ¿no? Claro, bueno, esta etapa ya sucedió.
Bueno, listo,
ya pasó. Esta gente no está más en mi vida.
Estas vacaciones no serán mostradas.
También. Estás muy cerca de las vacaciones y bueno, voy a ir haciendo saltos temporales. No va a ser ordenada cronológicamente esta entrevista.
No, está bien. Tenés una remera de Rick and Morty. Entiendo todo. Saltos temporales.
Ah, claro. Y dimensionales también. Porque laburás un montón.
Bastante,
todo el tiempo.
Sí.
En un montón de cosas diferentes. Estás haciendo un video para YouTube mientras tenés tu podcast.
Soy fan de la guita.
Bueno,
bueno,
también que lo digas.
Bien.
No, sí. Pero y también para generar esa guita, tenés que estar todo el tiempo creando cosas, imaginando cosas, armando grupos de laburo.
Sí.
¿Cuánto insume de esto de tu día, digamos, de tu vida?
Y no, bastante. Bastante porque durante mucho tiempo, te diría que hasta hace muy poquito, no me costaba pensarme por fuera del laburo. Como, ¿qué me interesa por fuera del laburo? Y de hecho, mi primera respuesta ante la pregunta, creo que es lo que le pasa a muchos, los que laburan por extrema necesidad y los que laburan porque lo eligen, como que la respuesta tiene que ver siempre con el laburo. ¿Cómo estás? Y bien, por suerte tengo laburo.
Sí,
o
total.
Mal, estoy con mucho laburo.
Sí.
Pero a mí me gusta mucho mi trabajo, bueno, precisamente porque soy un privilegiado que puede trabajar de lo que le gusta y que le paguen por hacer un dibujito o hablar una boludez o lo que sea. Entonces sí, me la paso pensando en el laburo y me ocupa mucho tiempo. Y ahora estoy como aprendiendo a ordenar mejor eso y disfrutar del ocio, que es algo que no entendía bien qué quería hacer con el ocio yo. Como no sabía, tipo, llegaba el fin de semana, ¿qué quieres hacer? No sé.
Ni idea de qué se hace con todo
como
esto.
Tengo
unas
ganas de volver a trabajar.
Si quiero volver a pensar en ideas para producir y demás.
Exactamente.
Arrancaste con algunas series de stop motion, animadas.
Sí.
Armando lindos equipos de laburo siempre.
Siempre,
lo que
encanta.
Veo. Como que te rodeas de gente muy talentosa y a tu nivel, ¿no? Como de pares.
Sí, no, siempre un poquito más abajo. No, al contrario. Para mí lo más estimulante es como estar. Como juntarte con esa gente que querés descifrar cómo llega a las ideas que llega y juntarme con gente que admiro. Eso es como la clave, es eso. Para mí la gasolina, ¿qué era? Daddy Yankee.
Gasolina.
Bueno,
ay, bebé.
Bueno, no quería encender.
No sabía,
me gusta,
también me gusta esa canción, ya que preguntabas antes. No, qué temazos que tiene Daddy Yankee, ¿eh? No.
¿Por qué terminamos hablando de Daddy Yankee?
Es que
yo también puedo ser desordenado, Diego.
Hay que valorizar la obra de Daddy Yankee, aunque sea 2 o 3 veces por mes, hay que tomarse el tiempo para...
Lo voy a intentar. No es lo mío.
Me parece que te lo debes, Dieguito.
Puede ser. Por ahí no llegó Daddy Yankee a mi vida, justo ahora que se está retirando, ¿no?
Por eso, se retira joven. Te está dando un ejemplo encima.
Ahora lo tenemos en línea junto a un compañero tuyo del colegio que se comunicó. Sí, Jorge dice que se llama, que quiere contarnos.
Ya vamos a hablar con ellos. Bánquenme un segundito. Los tenemos ahí en línea un segundito más hasta que se corte, ¿ok?
Sí.
Bueno, y del laburo y esto, ¿qué encontrás ahora en el ocio? ¿Qué haces cuando no tenés que laburar?
Bueno, hoy vi un poquito de Intrusos.
Bien.
No me enganché.
¿Por qué? ¿El viejo intruso te gustaba más?
Cuando estaba Jorge, sí, con me Jorge. Gustaba más. Sí, okay. Sí. Me gustaba más como eso, con amenazas, aprietes, claro. Claro. Música de mafia.
Ah, se mudó hace 5N ahora.
Sí, sí, está haciendo lo, eso sí. Allá. Está bien, a mí me gusta.
Y ahora lo amenazan a él.
Sí,
está como puesto
eso.
En otro lugar.
Sí, sí, me gustó. Me amenazaron el corte, esas cosas. A mí me parece que está bien. Es como lo que espero de la tele en vivo.
Y de eso también te quiero preguntar, porque te criaste con la tele de los 90, creciste viendo un montón de tele muy popular y de muchísimo rating, de mucho consumo que ahora podría ser considerado irónico.
Sí.
Pero tomaste mucho de eso para hacer tus personajes de periodismo total, para ser el locutor que haces a veces, o que haces en Últimos Cartuchos o en Un Mundo Maravilloso.
Sí.
¿Sí? ¿Agarraste mucho de eso?
Sí, me encanta. Me gusta mucho la tele cuando había escenografías, digamos, cuando no eran pantallas de LED con claro. Lo que debería estar en una escenografía.
Claro, claro.
O sea, viste que ahora todo es chiquito.
Todo es muy pequeño.
No sé, el otro día vi un poquito de polémica en el bar.
Ajá.
Y es como, en vivo, Mariano Yuca desde una caja de zapatos de LED. medio.
No vi ahora esta
temporada.
No,
es muy chiquito, como está todo muy pegado. Porque siempre cuando... ¿Ustedes fueron a la tele de chicos cuando no trabajaban en los medios?
Sí.
¿Sí?
Bueno, que vos como que ves un programa y decís, quiero ir a verlo en vivo. Y vas y es claro. Muy chico. Bueno, ahora es más ahora se ve chico en tele, así que imagínate lo que debe ser.
No, es minúsculo todo. Pero de verdad, y de hecho me aprendí algunos de los nombres de los escenógrafos. Me encantaba. Cada uno tenía como su estilo.
Su estilo, claro.
Seijas, ¿no? Y tenían como cada
sí,
uno su... Nada, no. Sus espacios sí. Efímeros, si querés.
Bueno, cuando trabajé en la TV pública... Como que yo arranqué, fui el primer convocado de un magazine de la tarde, que estaba Recondo, Juliana, Gata, Cecilia Rufa.
Sí.
Y como fui al principio, eso lo manejaba Andrea Stiebel,
uh-huh.
Como que me involucré en querer pensar la escenografía con el escenógrafo.
¿También?
Entonces iba a las reuniones, todo, porque
me vuelvo loco que te
quería pensar hacer... cosas para la escenografía, todo.
Ajá.
Después terminó siendo bastante parecida a todas, porque también es como lo que te imaginás y lo posible.
Claro.
Pero me encantaba ver los planos, como las maquetas, cómo iban armando todo, cómo iban pensando, la luz, ¿no? La cámara entra por acá. Porque aparte la TV pública es bastante increíble todo, es como
sí, claro.
Muy gigante, vas caminando y son todos estudios y estudios y estudios.
Sí, sí, sí.
Y
lugares de escenografía, bastidores.
Está
y
todo
utilería.
Tirado ahí, como de repente te encontrás, no sé, un Barone tirado ahí que ya no usa.
¿Quedaste acá, Barone?
Alguien lo hace.
En un pasillo, atrás de unos bastidores.
No tienen que armar de vuelta todo.
No tienen que poner la salivita a las comisuras.
No, sí,
todo.
Claro.
Es re complicado.
Ay, qué bueno que ya había almorzado.
Que
es así muy espectacular ir a un canal y ver todo eso. Pero ahora que es todo chiquito y todos son iguales, como que a veces en un estudio está como, está Intrusos y enfrente está el de Yudica, ¿no? Entonces como
en
que giras la cámara y todo gira, entonces se apagan las luces y todo LED.
Claro.
Y eso me pone re mal. Por la tele, ¿no? Como
sí.
Que, yo me solidarizo con la tele.
Bueno, es que sí, fueron cambiando los medios tradicionales y me parece que también algo que tiene la gente de tu edad, de esta nueva generación de comunicadores, es que ya no necesita tanto de los medios tradicionales, de la tele
no,
de aire
no.
O de la radio AM/FM. Podés hacer tus contenidos en tus plataformas y vos tenés tu canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores.
Sí.
Exitosísimo.
No, un éxito
en
tras
TikTok
otro.
También.
Ah, sí.
Algo que nunca te hubiese imaginado sin hacer un puto challenge.
No, y aparte también a mí me... O sea, como que el archivo me condena porque yo dije que todas esas cosas no iba a entrar. Como dije, ni en pedo uso TikTok. Es una mierda TikTok.
Sí, córtela. Tenemos el tape.
Ahora no,
también lo
bueno,
vamos a pasar.
Todo. Me están carpeteando en vivo todo.
No, pero
que...
también me pasa esto del prejuicio de otra red social. ¿Para qué? Está lleno de pendejos haciendo cosas que no me interesan. Después te metes en TikTok y tienes contenidos súper interesantes. No te puedo creer el cisne triple X. Cisne rosa, con la patita levantada.
Sí,
muy sugerente.
Muy
provocativo.
Ah, bueno.
Tiene la calificación de la maestra, creo que dice.
Lo hiciste para el colegio.
Para
esto.
El colegio.
Claro, y te puso muy 7 bien.
7 años. Muy bien, puso. Uh-huh.
Bueno, muy bien. Okay, voy a hablar perfecto. Con tus padres acerca de lo de triple X. Y
sí,
de por qué estás manejando esa información.
Raro, muy raro lo que hay acá. Y después hay un helado que con un mensaje dice, ¿cómo aflojaste? Le dicen al helado. Una cosa rara, un helado con anteojos.
Y medio que se está derritiendo, ¿no?
Sí,
¿y
sí.
Por eso es cómo aflojaste?
Sí.
Claro.
Pero tiene lentes de sol.
Sí, bueno, o sea, se está derritiendo
el sol. Él supo las consecuencias de cómo helado de ir a tomar sol.
Sí.
Decía que te lo ibas a bancar.
El helado tiene una cicatriz.
No tiene sentido esto.
Es un Martincito Garabal de 7 años que ya estaba gestando.
Pero esto ideas. Ya directamente más literal, Menem. Yo sé que no es radial como alguien mostrando dibujos, pero bueno, no, pero confíen en que estamos haciendo eso.
Tienen
que
la nariz al... está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien lograda.
Yo creo que me lo copié de Daniel Paz y Rudy, que hacían en Página 12.
Ok, sí.
Yo creo que vi eso, me estimuló eso.
Tienen que irse hasta el 2016 en el feed de Garabal para encontrar... O esto ya está archivado
ya
también.
Está archivado. Ya está archivado. Ya archivé.
Escucha, ahí tocamos un poquito el tema de tu familia, porque Victoria también es una... Voy a decir humorista, a mí me divierte muchísimo Vicky Garabal. Y también se metió a hacer comunicación, laburó con vos. Sí. Y ahora, de manera autónoma, está brillando en muchas plataformas también.
Sí, en realidad ella arranca por la comunicación, porque tiene un título universitario, con una tesina increíble, okay. No sé qué, tipo, es así como muy grosa. Y en el medio de todo ese recorrido, cuando necesitábamos, cuando nos piden de Blue, che, ¿tienen algún productor para recomendar para su propio programa? No sé qué. Bueno, mi hermana, digo yo, ¿viste? Como me parece que la va a romper, no sé qué. Y arrancó y, bueno, efectivamente la rompió. Re. Hizo tándem ahí con Lucas Friedman y entre los dos armaron un equipo bárbaro. Que, bueno, también... Al aire la rompen, entonces también pasaron al aire. Pero
es
bueno,
verdad.
La producción perdió dos grandes productores también.
También.
Son muy buenos.
Y es que siguen produciendo, pero sus contenidos ahora
sus
también.
Contenidos.
Bueno, Lucas está todavía ahí en Vorterix produciendo, sí. Pero también al aire. Y creo que ningunas otras personas podrían haber producido también Últimos Cartuchos como ellos dos. Porque
no.
El nivel de tolerancia y amor también que tenían.
Y aparte, como que reúnen, o reunían cuando eran productores, como dos características muy difíciles de lograr, que son ser muy creativos y además ser muy eficientes y trabajadores, ¿viste? Como tienen las dos patas. Y eso no abunda tanto. Y bueno, y además, muy buen humor siempre, ¿viste? Como muy copados.
Buena predisposición.
Claro. Sí, como... Que, bueno, no es tan común.
No.
Después cuando ya sos más grande y trabajaste mucho y trabajaste con muchas personas distintas, te das cuenta que no es nada común.
Claro. Y hace poco conocí a un escritor que también está en tu árbol genealógico, sí. Psicólogo él.
Sí.
Es un tipo muy gracioso.
Ah, sí, también es muy gracioso.
Gustavo, tu viejo, es
mi papá.
Muy
sí.
Gracioso y aparece en alguno de tus videos,
sí,
obviamente.
Sí, y Vicky lo explota más. Creo que le hace sticker de preguntas en Instagram para que responda a mi papá.
Espectacular,
mi papá como que se fija, ¿viste? Como ahora está contento, sí. Ahora tiene su propia cuenta de Instagram y me dice, ya casi 4.000 seguidores.
No me jodas, que ve el número y todo.
Sí. Hoy viste lo que pusieron ahí, no sé qué. Sí, mi viejo... Nada, es un caso de esos que a mí me conmueve especialmente porque él es psicólogo y trabajó mucho tiempo como profesor universitario y también como rector de un colegio. Y muy workaholic, entonces era como, che, este chabón cuando se jubile, no sé qué va a pasar.
¿Qué va a hacer? ¿Se va a jubilar realmente?
Se va a ir a pique, no sé cómo va a ser.
O pasa TikTok por ahí.
Sí, bueno, no sé si está tan lejos en realidad de ser un viejo TikToker. Hay varios.
Viejo TikTokero, lindo tema para Nicki Nicole.
Viejo TikTokero. Y de repente dijo, no, cuando me jubile voy a empezar a escribir. Y yo como dije, estas son las boludeces que viste que uno dice como para primero voy a empezar a leer, me dijo, y después voy a empezar a escribir.
Ajá.
Ok, re pragmático todo. Y efectivamente empezó a leer, pero a un nivel, empezó a leer cosas por fuera de la psicología y la educación. Empezó a leer, pero todo, ¿viste? Como...
Voracidad, que sí, por ahí tenés en otra edad.
Sí, no, pero tipo Samantha Shevlin, pum.
Todo.
Mariach, pim. Okay. Moret, sí, no sé, Echevarne, Montfort, no sé. Cámara, Cabezón, tipo, no sé, como todo. Y los grandes autores, como todo. Tiene una biblioteca muy variada, sin prejuicios.
Actuales y clásicos.
Actuales, clásicos. Okay. Bueno. Y de repente empezó un taller que le conseguí yo con Félix Brusone y empezó a escribir. Y traía, llevaba un cuento nuevo por semana al taller. Un cuento. Bueno, nada. De repente Félix le dijo, che, debería sacar un libro. Bueno, voy a preparar el libro. Bueno, y empezó. Y está reenganchado. Y sacó el libro y, bueno, ya vendió casi la mitad de los ejemplares que sacó.
Bueno, qué hermoso.
Nada, y viste como decís, bueno, un chabón de 71, viste como que va y
claro.
Ahí. Yo fui a la presentación, me emocioné con la presentación, estaba Silvina Grupo y Félix Brusone, que sean sus talleristas, lo que dijeron ellos, lo que dijo él, la manera en la que se planta con eso. Entonces como digo, uy, qué bueno, porque uno a veces tiene a los padres como entidades estáticas que ya tienen una personalidad y son así, o lo que les va a pasar a ellos es así, entonces uno se proyecta a sí mismo como también medio quieto. Así que fue un flash ver que está en movimiento todo. Sí.
¿Y crees en la genética como precursor de eso? ¿Como que se va transmitiendo? Porque lo veo a tu viejo con muchísimos intereses y con esto de consumir literatura y después escribir. ¿Hay algo de la genética en tu creatividad?
Y no sé si es la genética o es la crianza, ¿viste? Como a nosotros nos criaron, no sé, mis viejos, es medio raro pensarlo, pero no, nunca nos estimularon tanto, pero siempre nos dejaron seguir nuestros estímulos, ¿me entendés?
No los direccionaron, pero sí les dieron libertad.
No nos criamos en una casa de esas como que nos mandaban a talleres. Tenés que ir a patín artístico, cerámica, kung fu. No, eso no. Ni tampoco como, chicos, es el horario de escuchar jazz. No, nada que ver con eso. Bastante más salvaje, libre albedrío todo, pero... Pero por otro lado, yo a los 13 dije que quería estudiar dibujo y iba todos los sábados a la mañana acá al Centro Cultural Borges en Galerías Pacífico.
Sí.
Todos los sábados a la mañana durante 5 años a estudiar dibujo y nunca me dijeron, no, ¿para qué dibujo? Y cuando quise estudiar teatro, no, ¿para qué teatro? Y cuando dije imagen y sonido, no me dijeron, ¿qué es imagen y qué es diseño, imagen y sonido? Tipo, no, como que todo bien.
Es lo que te interesa.
Me decían, si te gusta eso, dale para adelante, pero comprometete. Claro. Bueno, joya. Así que eso sí. Mucha libertad en ese sentido.
¿Y eso fue la base de lo que terminaste haciendo, digamos?
Y básicamente sí. También hubo momentos más ásperos cuando todo eso que es potencial o que tenés cierto talento, te dicen, che, eso es un capo, pero no hay una respuesta monetaria, estás en la lona. También viste como, che, no llego con las expensas, no sé qué. Tuve como un bajón en un momento. Como, bueno, dale, te banco hasta que consigas, o esas cosas también. Okay. Siendo clase media, digamos, ¿no? Siendo el hijo de Constantini.
Claro, que es un poco más fácil todo, ¿no?
Es un poco más fácil todo.
Más al alcance. Sí. Escúchame, te quiero preguntar por tu sociedad y amistad con Santi Korosky y con Alexis Moyano.
Sí.
Alexis ya lo tuvimos acá también, contándonos de la cantidad de cosas que está haciendo. Y bueno, ¿cómo es laburar con amigos? ¿O los conociste a partir del laburo? O laburaron a partir de la amistad, ¿cómo fue eso?
No, estoy peleado a muerte, son dos psicópatas.
Está bien.
Tomaba un curso inesperado la...
Claro.
No, los conocí a través del laburo.
Ok.
Dos casos diferentes. Santi Korosky me contacta, él estudiaba con un grupo de gente que son los que estudian con Nora Moseinko, que es esta gran formadora de jóvenes actores, de donde salieron Julieta Silver, Violeta Urtiz Berea, Julián Cartoon. Piro
aquel
Jansky,
magazine for five, sí, y todo esto.
Pero también otros más nuevos, ¿no? Sí. Bueno, todos estos monstruitos actorales increíbles, Santi pertenecía a ese grupo.
Okay.
Pero Santi venía del palo de la comunicación y había hecho un documental increíble sobre la salud mental, siguiendo a dos internas del Hospital Moyano, que a través de un taller de teatro, eso les permite acceder al alta, ¿viste? Como estás.
Okay.
El documental se llama Salir Escena. Y en su momento me contacta por chat Santi y me dice, che, hice este documental para la universidad, lo quiero estrenar, quiero que me hagas el póster. Y yo como, bueno, dale, ¿cómo te lo imaginás? Y así, más o menos así. Bueno, dale, empiezo un poco. No, lo quiero más así. Me dice lo contrario. Y después otra vez lo contrario. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? No lo voy a hacer el póster.
Me estás volviendo loco, boludo.
No lo voy a hacer el póster. Y yo digo, uy, que echa un vueltero. Y más o menos eso ya marcó más o menos cómo es nuestra relación. Que es él muy vueltero, sin tener tan claro qué es lo que quiere, hasta que finalmente lo encuentra y la rompe.
Uh-huh.
Y yo como más pragmático y medio, ¿qué querés? Dale, la concha de tu madre.
Bien.
Y después nos encontramos en un festival de Rosario y también nos pasaron así como desventuras. Como que a él lo premiaron con el documental, a mí lo premiaron con un corto. Fuimos ahí, mi micro salía a la 1, el de él a las 12. Quisimos cambiar para volver en el mismo micro juntos porque estábamos charlando. No nos cambiaron el micro, el mío se rompió y volvió, el de él salió antes. Como todos unos quilombos.
Sí, hermoso.
Dije, bueno, nuestra relación va a ser así, accidentada, caótica, con problemas. Y Alexis, yo vi una cosa que él había hecho en YouTube y me volvió loco porque yo quería hacer algo muy parecido. Y dije, bueno, desisto de mi idea y me junto con este chabón a hacer algo con este chabón. Y nos encontramos en... le hablé, le dije, che, me encantó esto que hiciste. Y él me dijo, mira, una de las referencias que usé, y me muestra una carpeta de referencias, era Famoso, que es la serie que yo había hecho. Y nos encontramos en un bar en Cabildo y Juramento y empezamos a trabajar juntos.
Qué bien, qué hermoso eso. Bueno, es que tenés algo súper admirable al margen de todos estos talentos que desarrollas muy
los
bien.
Los ojos.
Los ojos, tenés unos ojazos. Son no miel, puedo parar de mirarte.
Porque son marrones, pero también son miel.
Como un caramelo de Coca-Cola, un chupetín de Coca-Cola. Escucha, no, es esto de llevar adelante tus ideas. Cuando arrancamos el programa y vendíamos la entrevista, decíamos, bueno, tenés que tener una idea. Tenés que esa idea sea más o menos buena para desarrollarla y que alguien crea en esa idea. Y después tenés que ponerte a producirla, a creer vos mismo en lo que generaste a partir de eso, a dejar que metan mano y que tome nuevas formas. Esto es un proceso que por ahí lleva muchos años también de algo que se te ocurrió y termina siendo lo que esperabas o cambia cómo te entregás a tu proceso creativo.
Y yo me adapto bastante a lo que va pasando en el momento y no me caso con esa idea original, porque creo que reconocer lo que va pasando mientras la vas haciendo hace que no te frustres, ¿viste? Y tampoco, digo, como que no es tan vertical el asunto, ¿viste? De la creación. Es un poco más accidentado y es un poco más horizontal. Intervienen muchos factores. Imagínate si yo escribo un corto o una serie o lo que sea, hay actores que van a interpretar eso y yo tengo que... Los actores en un momento van a tener que saber más de los personajes de lo que sé yo cuando los escribí.
Claro.
Y va a estar vivo y cada uno le va a aportar algo y el director de fotografía va a decir, no, pero mirá esto, si lo hacemos así vos tenés que decir, sí, total. O sea que ahí siempre gana la mejor idea y creo que es un mérito que esté distinto a como vos lo concebiste. ¿Viste?
Claro.
Como, está bien que
no te imaginas el producto terminado. Tenés la idea de que tenés ganas de hacer algo.
No.
Y que después te aporten otras miradas.
No, y aparte, no sé, por ahí por miedo a fallar, nunca pienso demasiado en el producto terminado tal cual. Tipo, como que me voy dejando llevar un poco. Uh-huh. Después hay cosas que sí me salen tal cual las quiero y hay otras que no.
Que tenés más control sobre el producto terminado.
Sí, claro. Tenés un poco más de control y está bueno. Pero bueno, depende de la idea también.
Ok.
Sí.
Sí, ahí
tenés, ¿tenés alguna idea de una película, por ejemplo?
Ese es un tema, o sea, tengo las premisas y no tengo los desarrollos. Entonces por eso no estoy haciendo ninguna.
Ok.
O sea, se me ocurren cosas que me gustan y me cuesta sostenerlas en el tiempo, que es como la parte de estar convencido vos mismo, ¿viste?
Uh-huh.
Y aparte yo no sé si es que soy muy precavido con algunas cosas o no, pero como que siento que cada dispositivo tiene su jeite y tampoco como ser bueno en un formato corto te vuelve bueno en un formato largo, o ser bueno en radio te vuelve bueno en un...
Sí, en un podcast.
En un podcast, claro. O en late night o en lo que sea. Entonces cada cosa tiene su vueltita de tuerca, su jeite que ya había dicho antes y no quería repetirme porque un chabón con un vocabulario muy limitado era muy, había leído realmente muy poco, nada que ver con el padre,
claro.
Pero no, se me ocurren cosas, ¿viste? Pero tampoco quiero que hacer cualquier cosa por hacer, ¿viste? Como que a veces lo que me abruma es como que digo, hay tantas películas, boludo, ¿para qué voy a hacer una yo? Si hay un montón por
y consumís muchas películas, muchas series,
mucho.
¿Eso sí, de verdad también forma parte de tu laburo o es más estos nuevos estímulos que vas encontrando y dejarle lugar al espectador para que no se muera eso?
Supongo que es también evadir un poco la realidad, qué sé yo.
También.
Como medio... No estoy en mi mejor momento con la realidad, ¿viste? Como social, ¿viste? No es que prendo la tele o leo un portal de noticias y me copa mucho para dónde están yendo las cosas. Entonces es como que ver otras historias más interesantes me gusta, ¿viste? Como
claro,
me estimula. Pero sí, todo lo pienso en función del laburo también, ¿viste? Como que disfruto, pero también voy como tomando notas mentales. Pero como me gustan muchas cosas, es como que, no sé, este fin de semana vi toda la saga de Freddy. No me preguntes por qué.
¿Pero porque lo tenías pendiente? ¿Qué te empujó a ver toda la saga de Freddy?
Vimos la última temporada de Stranger Things con mi novia y dije, esto es re Freddy, tipo, es muy Freddy, aparte está Robert Englund que hace de Freddy, pero Vecna es re Freddy. Habría que ver Freddy. ¿Vos las viste? Y no me acuerdo mucho. Y yo me acuerdo de la 4, digo, yo y la 6. Bueno, vamos a ver Freddy. Y bueno, y tenés que ver, bueno, terminé de ver las 7 películas de Freddy, después está Freddy vs. Jason, y digo,
sí.
Y lo comparto en stories, ¿viste? Y me dicen, mirá que la 2 es mala, pero fue reivindicada por la comunidad gay porque se dice que es como una película sobre salir del closet que nunca se había pensado, pero en los 80, y que Freddy es un bicho que representa un poco al HIV, que en esa época... Bueno, entonces hay un documental.
Ajá.
que habla específicamente sobre eso, sobre sí. cómo fue tomada Freddy 2, que en realidad se llama Pesadilla en la calle Elm. Bueno,
sí, sí, sí.
Y después hay otro documental que se llama Never Sleep Again, tipo, que es de un documental de 4 horas que lo empecé a ver ayer. Y bueno, y vas viendo todo eso, tipo, bueno, no sé, como soy medio adicto a ver cosas y entender y a...
Eso está buenísimo, y después lo explicas muy bien. Eso lo comunicás, es otra de tus facetas. O sea, estos son mis gustos. Me encantó, no sé, Invencible. Bueno, ¿saben qué? Voy a contar cuánto me gustó esta serie, pero animado mi comentario. O sea, sí. también te embarcás en superproducciones sobre algo que se te ocurre y que querés compartir. Es comunicar, sí. pero a otro nivel.
Sí, voy a decir algo un poco hater, pero ya que hablábamos de la tele antes y de la decadencia de la tele y todo... Mm. También se habla mucho, viste, como de la decadencia de la tele en función de los nuevos medios que la reemplazan. Y si los nuevos medios son un chabón en su pieza, viste, como hablando nada más 4 horas mientras interrumpe la abuela o se distrae mirando quién se suscribió,
sí.
tampoco me parece que eso es un salto de calidad.
Coincido, sí.
Ni a nivel contenido, ni a nivel estético, ni técnico, ni nada. Me parece una poronga. como, sí, sí. Entonces, bueno, a mí me gustan la gente que dice, bueno, tengo un nuevo dispositivo. No necesito los grandes medios, bueno, creo un lenguaje, uh-huh. pero no un lenguaje, una jerga. Creo un lenguaje con un contenido, con un lenguaje estético que sea de determinada manera. Entonces yo trato de seguir o de ver a esas personas que van en esa línea. Entonces de repente, no sé, tenés Agustín Ferrando de Tiranos Temblad, uh-huh. creó un lenguaje que estimuló a un montón de gente. Hay otro youtuber que se llama Navaja Crimen, creó un lenguaje... te lo resumo, creó un lenguaje. Total. Gente que encontró o creó o articuló, porque estamos en una época posmoderna donde nadie hace como creación pura, o articula los recursos para llegar de determinada manera o lo que sea. Uh-huh. Y después hay gente que hace unos análisis que están buenísimos. Pero nada, me toca analizar un dibujo animado de superhéroes y dije, ¿y si soy un superhéroe y si estoy dibujado igual que en el estilo? ¿Y eso cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto plata sale? Y bueno, y si invierto un poco de esto acá para ver cómo es y me las ingenio para ver cómo hacer. Lo mismo, no sé, teníamos que hacer un análisis sobre una peli de Eddie Murphy sobre Un Príncipe en Nueva York 2 y es como... Y si vamos a una peluquería, y es como medio un videoblog, pero hacemos una peluquería, y si nos están cortando el pelo dos que somos nosotros, pero viejos, como en la película, y hacemos como un chiste con eso, y si directamente somos los viejos, estamos hablando, y bueno, nada, ir viendo eso.
Uh-huh.
O esas cosas, como me gusta, como ponerme a pensar cómo hacer.
Sí.
Después que eso...
Y ahí invertís vos, no esperás a que venga el socio comercial para ver si esto se destraba y ponen guita para hacer esta idea genial.
Y a veces salgo a buscar al socio comercial y
lo haces vos también.
Le golpeo la puerta y le digo, che, se me ocurrió esto, ¿qué pensás? Y a veces tenés la suerte de que se cruza alguien con un poco más de cabeza o que se sale un poco del libro, de la hoja de ruta, del brief de marketing de ese año de la empresa y dice como... ¿Cuánto? Bueno, a ver, dale, te ayudo con esto y lo probás y qué sé yo. Uh-huh. Y yo ahí por ahí sacrifico mi ganancia en función de ganar otras cosas, ¿viste?
Claro.
No sé, lo mismo nos pasó, estábamos haciendo con Tomás García para Filo unos videos que los conducía Pergolini que eran como determinados temas. Iba a ser una saga de videos donde Pergolini hablaba de distintas cosas, ¿no? Uh-huh. De Boca. No. De otra cosa. El chabón hablaba de cosas y de ahí nos íbamos a distintos gags, distintas situaciones o lo que sea. Y yo dije, bueno, hagámoslo, pero tipo, imitemos un comercial político, pero que se vea tal cual un comercial político, que puedas comprar que es un comercial político, no que dure 2 minutos el sketch, que dure 45 segundos o 25 segundos y que la estética sea tal cual. O hagamos un programa de entretenimiento y que se vea lo mejor posible. O hagamos... Bueno, uh-huh. a mí me gusta mucho eso, como tratar de aprender cómo funciona algo y replicarlo y parodiarlo.
Sí, y terminás haciendo megaproducciones para Famoso, ponele, también fue como increciendo a nivel como exponencial, como terminó en una superproducción también.
Sí, bueno, cuando arranqué a grabar Famoso no trabajaba en los medios de manera visible, trabajaba haciendo contenidos para Encuentro, para Paca Paca, para Televisión Digital, y bueno, empezamos a grabar estas entrevistas de este pibe que no casa una y... se las vendimos a Isat y Isat dijo, bueno, hagamos otra. Y entonces dije, bueno, este pibe se perfecciona un poco más, entonces está un poquitito mejor vestido y está un poquito mejor filmado y entrevista a personalidades más célebres y lo arruina. Bueno, y finalmente se nos ocurrió una idea para hacer una tercera temporada que la hicimos con un 3, y Flow, y dijimos, bueno, este pibe quiere hacer una peli, siente que ya está, que el periodismo llegó a su techo y quiere, va a usar las entrevistas como excusa para hacer una peli,
sí,
donde él queda como un capo, donde él, tipo, todas las minas lo aman, es un héroe, todos le dicen cosas increíbles porque no entiende cómo hacerlo sutil.
Sí.
Y bueno, hicimos un corto que se llama El futuro es un ángel y una sonrisa. Y sí, obvio, con esas cosas siempre dejas afuera una porción de la audiencia que no termina de entender. Pero también a mí me divierte un poco eso, ¿viste? Como que lo haces esperando que sea más la gente que se ríe con eso, y cuando es menos también entendés por qué es menos, ¿me entendés?
Claro, y no está mal.
No está mal. O sea, yo tengo cosas que son mucho más populares, de millones de reproducciones, y cosas que tienen cientos de miles, ponele, uh-huh, y entiendo por qué cada una es cada una, digo.
Claro.
Alguna es tipo más fuerte y al medio, ¿viste?
Sí, 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 y está perfecto. Y otras por ahí tenés otros nichitos, pero que entendieron todo lo que vos querías hacer con sí, ese contenido.
Sí.
Ok, ¿y cómo dividís en tu cabeza lo que va para una cosa y lo que va para otra? ¿Qué contenido va para YouTube, qué para TikTok, qué para Instagram?
No, y no sé, es prueba y error, no tenés también, idea. Claro. A veces aparte uno dice, esto seguro la rompe y pasa desapercibido total.
Sí.
Y a veces una boludez, no sé, en pandemia me acuerdo que estaba viendo mucho el programa de Guido Casca.
A todos nos pasó, tuvimos ese momento
tuvimos
oscuro.
Un momento... muy duro.
Sí.
Y claro, Guido Casca se adapta a todo porque creo que le debe gustar menos estar en la casa que a nadie.
Eso parece.
No quiere.
Como el nuevo Sofovich.
Sí, no quiere estar en la casa. No quiere ir a la casa. Quiere estar ahí pidiendo una repe hasta el fin de los días.
Claro, claro. A la familia también le pide repes todo el tiempo.
El bebé hace algo. A ver.
Hacelo otra vez.
No sé, Guido.
¡Oh, sí! ¡Oh, no!
¿Pero qué dice, loco? No sé, Guido.
Nunca sabe.
Nunca sabe nada.
Claro.
Se fue el locutor ese que no sabía. Ahora hay otro locutor. Antes había uno que... ¿qué piensa el locutor? Y no sé, es relativo. Sí, ya sé que es relativo.
Neutral.
Opinión, la concha.
Claro,
no,
algo.
Ese
periodo tuyo que viste mucho Guido Casca, ¿qué pasó?
Casca, la gente salía por...
por Zoom.
Por Zoom. Entonces estaba, no sé... personajes así como de increíbles de la tele, no sé, Mauricio D'Alessandro,
sí,
contando un chiste por Zoom desde la casa sin saber poner bien el ring de luz y Guido escuchándolo con un poco de delay todo. Y tenían que era un juego que tenían que adivinar el chiste. Y dije, voy a hacer lo mismo, pero voy a editarlo. Entonces conté un chiste imposible, un chiste que no tiene ningún sentido, muy largo, y fui poniendo caras de Guido y de la producción como mirando desconcertados. Pero fue un video que lo hice muy rápido. Le dije a un pibe que era oyente de cartuchos, le digo, che, se me ocurrió esto, le mandé el video, le mandé las partes del coso, me lo devolvió, le dije, arruinale un poco el sonido para que parezca más una cosa latosa de Zoom. Bueno, dale, qué sé yo. Y lo subí. Y ese video es de los más vistos de mi canal de YouTube, y de repente el de Invencible, que estuve 9 meses laburando y que sí, tiene como una investigación, una animación tremenda que hizo la gente de Rudo, tiene... 130, no sé.
Claro, claro, claro.
O sea que es muy aleatorio, ¿viste? Como que a veces haces algo y decís, bueno, pero no importa, uno lo hace para uno.
¿Y no te frustra eso? ¿De verdad hablas del algoritmo?
Un poco sí.
¿Con el psicólogo hablas del algoritmo, posta?
El otro día hablé del algoritmo, pero fue después de que publiqué. Yo hice un posteo en Instagram que dice, mi psicólogo está harto de que le hable del algoritmo.
Sí, por eso te pregunto.
Y no había pasado eso.
No.
Y le conté después, hice este posteo. Y hablamos del algoritmo con mi psicólogo. Y aparte, mi psicólogo es de canje, lo arrobo en stories. Gracias, arroba, Adrián. Buena sesión hoy,
Licenciado Adrián.
Bueno, lo tenemos en línea también, haciendo bueno, pero fila.
Lleno de sorpresas. Lo tenemos en línea, pero no tenemos híbrido.
Están todos.
Después podés ir a hablar con él, pero...
Pero que me llame directo al mío, mi celu.
No, pero cuando te metes en la línea es distinto. Es como una transferencia especial que se genera.
Sí, es una especialidad que tenemos en el programa que funciona pocas veces.
Ah, qué lástima.
Pero así que no te quita el sueño, digamos, que haya más o menos vistas en tu video.
No,
te tortura especialmente.
No, a veces uno hace algo con mucho entusiasmo y decís, uy, que lo vea la mayor cantidad de gente posible.
Claro.
Y bueno, justo ese día se tropezó alguien y eso es un viral, no sé.
Total. Bueno, tuve el privilegio y el placer de participar de Un Mundo Maravilloso.
La rompiste,
no
boludo.
No sé si tanto, pero me encantó.
Me encantó.
Soy fan de ustedes
Muy bueno.
En conjunto y por separado también.
¿Tomaste el vino?
Todavía no.
Ah, lo estás guardando para una ocasión.
Me regalaron un vinazo, y acá le damos agüita natural. Claro. Pero sí, sí, un vinazo ahí que me regalaron Adrián Lackerman.
¿Lo estás guardando para una ocasión especial?
No, yo creo que hay que generar una ocasión especial a partir del vino. Soy de pensar al revés, como abrí el vino y que pase algo, ¿no? Y por ahí pasa que estoy solo viendo una serie, un vinazo.
Se cuetió. Claro. No, eso no se dice en medios de comunicación.
No,
perdón.
Por favor, no. Hay una línea. La línea 147 creo que es.
Donde está mi psicólogo también, el compañero de la segunda.
Atienden todo.
¿Te querés que le ofrezcamos un Reliverá, un Migral o algo?
Ah, yo tengo porque Gris es especialista en comprimidos que no te recetaron.
Ah,
sí. No, digo, no, para darte algo más, como le diste un vino a él, digo...
¿Querés probar algo en particular? Pensalo, a ver cómo te pega alguna pasticita.
Un protector gástrico.
Tengo un protector gástrico.
Por supuesto, un omeprazol, ¿cómo va a faltar en la cartera de la dama? Bueno, mientras Gris busca el protector... Sí.
Tiene de todo.
Está llena de medicamentos, en realidad. Es lo único que tiene adentro. Y creo que los documentos también.
¿Es un arma de fuego eso? No. No,
era un dildo.
¿Tampones te sirven
No sé si le van a servir.
Ah, pensaste que eran dildos y eran tampones. Son los dildos más chiquitos del mundo.
Y más mulliditos también. Esperá, ¿qué te iba a preguntar? Ah, sobre Un Mundo Maravilloso. Porque también, escuchando divagar con Koroski y con Alexis Moyano, ese capítulo en especial, hablan mucho del valor de improvisar y de que parezca improvisado, pero que tenga un laburo de producción que no lo hace ver o sonar natural, pero tiene un laburazo.
Sí.
¿Cómo es en Un Mundo Maravilloso? ¿Cuánto laburo previo tienen y cuánto de improvisación hay?
Bueno, vos viniste. Sí. Laburo previo, poco. Laburo posterior un poco más que el previo, digamos.
Okay.
Tenemos un editor tremendo, Fede Ferreira, que es muy espectacular, y la verdad que se hizo como match perfecto, en el sentido que incluso entiende sin que le digamos qué de lo que dijimos no va, porque sí.
Okay. Pero sí. Crucial, entonces,
sí,
es clave.
Sí, 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 porque a veces, viste, estás como... A veces decís cosas que son gracias para tus compañeros, pero no son impublicables.
Claro, claro.
Porque decís nombres y apellidos.
Sí, sí, sí. No suele pasar al aire.
Y,
en este
claro,
caso.
Claro, claro.
No tenemos
y,
a Fede.
No, y además sabe construir como... La etapa de escritura del podcast o de reescritura es en la edición y Fede es realmente bárbaro. Y nosotros improvisamos mucho, no sé... de hecho, en los tres capítulos, creo que son tres que apareciste vos o dos, no me acuerdo.
Dos y el de Adrilandia.
Adrilandia,
claro.
Sí. Hubo como así mucho libre albedrío,
sí.
Como que improvisamos un montón.
Sí,
todo.
Sí, sí. Sí, no sabía si era especial para esa participación o si.
Especial ya... Ripoll. Con toda la improvisación de Diego Ripoll.
¡Frescura! Bueno,
alegría.
O si siempre sucedía así. Pero no, el laburo previo también te pregunto por, no sé, algunos lineamientos que se juntan ahí con los chicos y dicen, bueno, ¿queremos que el humor vaya para este lado? ¿O confían ya en la afinidad que tienen?
No ha sucedido.
No pasó.
No ha sucedido. Nos gustaría que pase, pero no, pero también fluye tan bien así que lo dejamos ser. No, por ahí a veces pasa que se nos ocurre un chiste específico, por decirte uno, no sé, tipo Adrián dijo como que quería ser de un tuitero, como
sí.
Que no sé, que estén operando a alguien y venga un tuitero y diga, no es por ahí, okay. Me parece que no da, listo, lo dije. Como,
a Twitter planearla.
¿Quién es? Tipo, ¿por qué está metiéndose en un quirófano y no sé qué? Bueno, entonces hicimos el tuitero, lo hicimos un par de veces, qué sé yo. Después, por ahí algún juego de palabras específico, como quiero decir algo sobre esto. Bueno, dale, a ver, y por ahí es un chistecito muy corto y funciona bien. Y bueno, y en el medio, eso, como por ahí hablar 10 minutos para que queden 4 y ver qué onda. Tipo, por ahí aparece el chiste en el momento, ¿viste?
Sí.
Pero nada, a mí me parece linda esa dinámica, vestir después la improvisación.
Eso está buenísimo y se nota que está bien logrado también en Un Mundo Maravilloso. Busquen ese podcast para divertirse un montón. Yo salgo a andar en bici y los pongo ahí para reírme y que la gente cree que estoy loco. Era Ripoll riéndose de
¿por qué se ríe mientras anda en bicicleta?
¿Qué es esto? Pero bueno, me
hay
encanta.
Imágenes sí. Circulando en internet.
Vergonzosa, sobre todo en mi atuendo cuando salgo a andar en bici, que es una cosa lastimosa, ese casco me queda horrible.
Ah, es terrible el casco.
Es horrible cómo me queda ese casco.
Sí.
Le saco fotos a veces y digo, ay, qué lástima que esto no se puede publicar.
No, los shorts, sobre todo los shorts, son muy cortitos.
Muy cavados, sí.
Muy.
Sí.
Porque hay un
ojo
escape.
Que no se te enganche un huevo con los rayos.
Tan largos todavía, ¿no?
No,
me faltan
unos
años.
Ah, no, entonces era otra persona. No, porque en un momento se circulaba un rumor de bueno, no, está bien.
¿Son
no
alforjas o son sus testículos?
Sí. Ripoll, huevos largos.
Me encantaría que fueran tan largos y tener que arremangármelos. Escúchame, te estamos hablando un montón y...
De tus huevos.
De mis huevos sobre todo. Y ya lo tenemos que liberar a Martín.
No, yo no.
No, sí, te tenemos que liberar porque tenemos otras secciones. Tenemos que hablar de economía. Está Nasa Lomaño que te ama, pero que... Bueno, y si no, te puedes quedar y que te hablen de economía.
¿Qué es la sección de economía?
Ah, sí.
Ah, me interesa.
¡Upa! ¡Uy, mirá lo que apareció!
Chocolate de un hotel.
No será el vinazo que me regalaste, pero mira.
Gran Melía.
Robado.
Petri Cádiz.
Por venir. Martín.
Yo me quedo, ¿eh?
Vos te quedás.
No se hace lo de economía hoy, ¿eh?
Uy, está entrando justo Nasa Lomaño con toda una rutina de skincare que se hizo con punta de diamante y todo, pero especialmente porque vos venías y.
¿Cómo brilla, eh?
Vos viste.
Sacaron toda la piel muerta.
Es lo que es. También por Ángel, dermatólogo. Muy bien, Nasa.
¿Puedo comerlo el chocolate? Perdón.
Sí, por supuesto.
No. Es para que lo veas.
Ok, perdón.
No, cómelo, está bien.
No, cómetelo,
pero después lo hablamos.
Bueno, Nasa, ¿estás lista para hablar de economía frente a Martín Garabal?
Muy lista.
Lo vamos a someter a las novedades económicas del país.
Me interesaba mucho escuchar la columna, por eso me quiero quedar.
Perfecto. Entonces, nos quedamos con Martín Garabal un ratito más y ahora viene Nasa Lomaño para hablarnos de economía. Hasta las 4 estamos en una, en Nacional Rock.